hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. Dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, buenas tardes, bienvenido a otro fin de semana de Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Esta cita tan especial que tenemos ustedes y yo, con mujeres que marcaron la pauta y la diferencia dentro de la Cuba republicana y que también fueron de gran valor y siguen siendo de gran valor y marcaron también la diferencia cuando salieron al exterior, porque con libertad todo se puede. Dentro de los medios cubanos de la televisión existieron figuras muy interesantes, bailarinas de primer orden. Engalanaban los mejores y más lindos programas de esta televisión que quizás muchos de ustedes no vieron. O quizás lo están viendo ahora a través de algunos paquetes y una forma de producirse ese contacto especial en que se mandan fotografías y ustedes han podido apreciar, ustedes, los cubanos, las cubanas que están en la isla, que Cuba pues fue una isla privilegiada con medios de difusión maravillosos, hoy medios de difusión que fueron total y absolutamente confiscados por esa tiranía a sus dueños, medios de difusión, radio, televisión, cine, teatro, películas de kinescopio, con un verdadero mensaje de libertad, con libertad total y absoluta de decir, de bailar, de cantar. Era el tiempo en que Cuba cantaba y bailaba. Y mi invitada de hoy es de esa epopeya de bailarinas muy famosas que lo fueron dentro de Cuba, pero también en el exterior, cuando se vieron obligadas por esa dictadura a abandonar el país donde estaban siendo reconocidas, donde brillaban y donde fueron cercenadas por esa tiranía feroz. Quiero compartir con ustedes hoy la historia de una mujer cubana, Aleida Mustelier. Bienvenida a Mujeres de Cuba, Aleida.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Aquí, mi nombre de soltera en Cuba era que yo trabajaba. Aleida Santiago era mi nombre.
Yo sé.
Pero después que me casé, entonces mi esposo es el Mustelier.
Aleida Santiago, fuiste una figura indudablemente, un rostro muy conocido. Bailaste con los muy mejores bailarines reconocidos. Perteneciste a los cuerpos de bailes más importantes de esa Cuba republicana, Aleida Santiago. Ahora bien, vamos a empezar por quién es Aleida Santiago, dónde nace Aleida Santiago, cómo le viene, cómo estudia o es por vocación. Vamos a comenzar por quién es Aleida Santiago, nació en qué provincia de la de la isla de Cuba.
Yo nací en Américas Arias. Mi mamá nos tuvo cuatro hijos ahí en América, ¿sabes? En el Vedado, pero vivíamos en Artemisa, mi familia de Artemisa y San Cristóbal. Yeah. Y viví cuatro años de niña en Artemisa y nos mudamos a La Habana siempre. Después fuimos a Santa Clara por negocio de mi papá, pero siempre viví en La Habana Vieja. Los últimos más de 20 años de mi vida fijo viví en La Habana Vieja. Intenté a guiar en la esquina de Sarra.
Fíjate tú.
Una tienda muy famosa.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La droguería Sarra, eso yo creo que...
Teniente Rey Aguiar.
Teniente Rey Aguiar. Así que Habanera de la Vieja, Habana de la Vieja, ajá, sí, señor.
Habana Vieja, sí, sí.
Ven acá, Leida, ¿cómo es que te nace a ti? ¿Estudiaste? ¿Cómo te das cuenta, mira, de que tienes este don?
Bueno,
porque bailar es un don, como cantar, sí, es un don, sí, como, señor, hablar es un don.
Se nace primero y después se tecnifica, ¿no? Nosotros cuando nos mudamos a La Habana Vieja, vivía en la calle Gloria, a dos puertas de los padres de María Antonieta Pons, la familia de ella. Y entonces los padres de ella tenían una locura conmigo, tenía 4 años, y mi hermano tenía 5 años, y yo siempre estaba en su casa, y la hermana de ella, Regla, recuerdo el nombre y todo, me llevaba a ver las películas de ella. Y yo me bailaba igualito, me tiraba para atrás, me hacía horror, y los padres se volvían locos conmigo. Esa fue mi principal, vaya, inspiración. Y entonces, después, cuando fui al colegio, todos los versos de la patria, los viernes,
sí,
yo siempre tenía un baile o recitar o hacer cualquier cosa que fuera de arte. Conmigo también estudiaron muchas... la hija de Clavelito. Las dos hijas estudiaban en el colegio conmigo, que también era otra inspiración. ¿Tú te recuerdas a Clavelito, no?
Sí, cómo no, ya lo creo. El que había que poner la mano en el vaso.
Así mismo es.
Ese era el folclore, sí, cubano, es que el cubano reía. Yo, vaya, yo, sí, no sé qué ha pasado con ese pobre pueblo.
No. Todo era felicidad.
Sí,
verdad,
señor, sí, señor.
Entonces en el colegio también daban clases de ballet. No seriamente, tú sabes, las clases de ballet de niños. Pero después yo sí empecé el ballet de la escuela de la Mastumos de Cuba. No me gusta decir el nombre.
Sí, de Alicia Alonso.
Entonces, de ahí, ya cuando tenía como 18 años, fui a una audición a Sanssouci con Víctor Álvarez, que era tremendo bailarín de la compañía, era de Cuba.
Ajá.
Y empecé ahí a bailar y de ahí salté a la televisión y sigo toda la vida hasta que me salí de allá, que me costó trabajo salir.
Ya, vamos por paso, ajá, porque sí, dentro, sí, de lo que conversamos, sí, en la tarde-noche, sí, de ayer,
sí,
ignoraba esa parte tan sí, terrible, ¿no? De sí, cómo fue, sí, la salida tuya de tu familia, sí, del, sí, país. Pero sí, vamos por, sí, paso. Lo tuyo era danza moderna, no era tanto ballet, ¿o era ballet?
No era ballet puro. Yo bailaba de todo, internacional.
Ya.
Yo di muchas clases de técnicas, sí, bailaba danza y aquí cuando llegué en clases de jazz y todo eso. Y en Cuba daba ballet y danza moderna, estuve también con Ramiro Guerra, los programas, sí, y con Carlota Pereira, que era tremenda bailarina.
Carlota, ya lo
también
creo.
También tenía el programa, trabajaba en la televisión. Tú sabes que la televisión no era el ballet puro, era vaya fino, pero ballroom, tipo ballroom, algo así.
Sí.
Y ella era la, bailé mucho con ella en la televisión y con Carlos Sandors, con Alberto Alonso, con Luis Trapa también.
Sí, mucho, muy bueno, Luis Trapa.
Danza moderna.
Danza moderna, por eso te digo, porque...
Y muchas clases con él, sí.
Sí, porque para que todos los que nos están escuchando sepan, Cuba tenía programas musicales que se hacían en vivo, se ensayaban, sí, todo el día, se ensayaba hasta última hora. El último ensayo era en seco. Era prácticamente lo que ya te daba el visto bueno para que el programa saliera al aire. Así se hacía, sí, en revistas musicales como Casino de la Alegría, Jueves de Partagás, pero también estaba la parte de las bailarinas que estaban en grandes cabarets como Tropicana, como Sanssouci, sí, que eran aclamadas, y que ser bailarina de uno de esos espectáculos no era nada fácil. Mi pregunta es, ¿te tocó alguna vez trabajar con Roderico Neira, con Rodney?
No, porque yo estaba en Sanssouci y él estaba en Tropicana.
Y él estaba en Tropicana.
Trabajé en Tropicana ya cuando él se fue.
Sí.
Estaba Armando Suez. Armando Suez, pues, era el que estaba en Tropicana, que era también bailarín.
Bueno, ahora, Aleida, cuando tú comienzas en la televisión, eres muy joven. Yo recuerdo que algunas veces yo me salía del estudio de la novela de las 10 y iba a ver los ensayos de el último ensayo, ¿no? De Casino de la Alegría o de Jueves de Partagás. Y a mí me encantaba verlas a ustedes bailando porque era una simetría, era como si ustedes volaran. Y eso era montado para cada show, un espectáculo distinto.
Eso sí. Nosotros, casi todas las que empezamos la televisión en aquella época, salíamos de la escuela. Alberto Alonso nos llevó para la televisión y Luis Trápaga nos llevó para la televisión. Y entonces, casi todas las que estábamos en los programas era de clases. De ballet.
O sea, eran bailarinas que habían dado clase, no era improvisación.
Sí. La mayoría de todos nosotros de la televisión, sobre todo, éramos así. Había muchas bailarinas en otros lugares que eran naturales y bailaban de pareja, pero cosas típicas de Cuba, ¿no? La rumba y el... Nosotros bailábamos de todo, anyway. Pero...
Sí, yo lo sé, y también hacían unas coreografías bellas, preciosas.
Sí.
Sobre todo las que montaba Trápaga. Luis Trápaga montaba unas coreografías que eran dignas.
Sí, nosotros ensayábamos con él en la academia de él, y entonces hacíamos en seco por la mañana en la televisión, y después con cámara, y después programa.
Sí, así era la televisión cubana, en vivo y a todo color. Lo que quedaba, como me decía a mí Roberto Garriga, lo que queda bien, queda bien para toda la vida. Lo que queda mal, quedó mal para toda la vida porque no hay marcha atrás.
Es verdad. No, Aleida. Y los escenarios, los sets, los cambiaban
en un minuto.
En el programa andando en una esquina, en la otra esquina estaban cambiando
el set.
Callado. En silencio.
Yo te quiero hacer una pregunta y esto como que te pongas la mano en el corazón. De la época en que tú hiciste ese tipo de televisión a lo que se está haciendo hoy por hoy, tanto en Cuba como en el exterior.
No.
Dame una pequeña visión de hasta dónde la gran diferencia.
Bueno, la gran diferencia es que no hay, no quisiera decir, no se ve profesional, se ve mucho de la calle. Vaya, no se ve una cosa para un público educado ni para como éramos allá en Cuba, que se hacía. Uh-huh. Igual que los programas de novelas, la zarzuela de la televisión.
Claro.
Los de ópera también. Era una cosa diferente, ahora es un reggaetón.
Sí, qué triste, ¿eh? Todo se ha reducido a un reggaetón. Aleida,
horrible,
¿cómo fue la historia? ¿Cuándo decides tú con tu familia salir del país y cómo es el momento ese?
Bueno, nosotros desde que llegaron, desde antes, mi mamá nos ponía a la mesa.
¿Desde que llegaron quiénes?
Los de Cuba, los castristas, los dictadores. Entonces, mi mamá no servía la comida y nos decía, coma porque no van a tener que comer. Mi hermano lloraba por leche, que no tenía leche para comer y ella se ponía y le decía lo mismo. Pero entonces, mi hermano se fue antes que nosotros. Un hermano mío pudo venir antes con la visa Weber en el 61. Pero mi papá tenía un negocio de un taller que le trabajaba a joyería, le hacía prendas y eso, y arreglo, y mi mamá trabajaba con él, mis dos, tres hermanos, mi tío, el hijo de él, y es un negocio de familia. Y un día llegó mi papá al taller y había un miliciano, le dijo, no, esto es la revolución, y tuvo que virar, y se quedó en la calle y no podía trabajar en la casa porque lo cogían preso, no estaba autorizado.
O sea, le confiscaron el negocio.
Confiscaron.
Un negocito familiar pequeño que no era una joyería de esas de grande categoría.
No, era un taller para arreglarle cosas.
Un taller para arreglar.
Taller era, sí. Entonces, figúrate, mi papá es pobre en la casa, escondido al lado de un relojito y estas cosas, eso fue en el 72. Y nosotros sí teníamos las visas waivers, y entonces nosotros aplicamos también para la visa de España y de México, y teníamos todo eso preparado, pero yo, mis hermanos trabajaban y los botaron del trabajo, se quedaron 4 años en la casa sin trabajar porque llegó el bloqueo y se quedaron con las maletas, los otros dos hermanos míos. Y ahí esperando, estuvo uno de ellos preso dos veces, y entonces no podía salir a la calle porque no, si lo cogían no tenía, no podía decir que estaba en ningún lugar, que hacía nada. Y estuvieron en la casa 4 años. Mi papá murió en un colapso, le dio 56 años. Y yo trabajaba en la televisión. Y yo me podía escapar de todas las cosas de guardia y de firmar cualquier declaración de la Habana, toda basura, porque yo trabajaba en diferentes canales y cabaret, y entonces decía, no, yo hice esto aquí, y el otro hice esto allá, y así me fui escapando.
Ibas mintiendo. Hasta,
sí.
Ibas mintiendo,
no,
por
no,
el
era,
camino.
Era tremendo, imagínate, era un tormento.
La sí, verdad. Yo sé.
Pero, y también otra bailarina de aquella época, algunas de ellas, decían, no, si tú vas allá, tú te vas, porque sabían que yo me quería ir, pero no estaba declarado que estaba por todos los lugares y había llenado. Y entonces decía, tú vas allá y la bailarina por donde estás con el pie allá arriba. Y yo digo, no, niña, yo voy a lavar plato. Yo estoy convencida de que voy allá a lavar plato, pero libre. Entonces pasó eso y me llegó Camarioca. Entonces mi hermano enseguida que habló en la televisión, el dictador de allá, salió esa misma noche, se buscó un bote de no sé qué y fue para allá para la dársena de Camarioca a buscarnos. Y estuvo 20 días allí y nosotros íbamos todos los días de La Habana a Varadero, allá a Camarioca, a ver la lista, porque decían la lista de las personas que podían entrar a ver y otras que se podían ir. 20 días seguidos y no pudimos ni ver a mi hermano, esperando la lista. Y entonces, gracias a Dios que el Lyndon B. Johnson dio los vuelos de la libertad a los que fueron a buscar, que tenían que salir, porque ellos montaron en los barcos gente que no eran los que fueron a buscar.
Obvio, y como entonces, siempre hacen, como hicieron con el marido.
Pero en eso sí, ajá. Entonces, yo estaba trabajando en el Riviera, en el Hotel Riviera, pareja con Armando Navarro, y que bailábamos en Cuba, hicimos mucha pareja con él, con Raymond y Lorenzo Morreal, el pobre que murió también. Y entonces tuvo que decir que me iba. Y ahí fue donde se acabó. Ahí sí que no trabajé más desde el 74. A final del 64 me botaron de todos lugares. Joaquín Riviera tuvo la carroza del dengue en Cuba, que era Roberto Faz, me acuerdo. Y nos la dio a 3 bailarinas que nos íbamos, porque el show se acabó. Todo el mundo se iba, menos las Zaidas. Entonces, nos dio la carroza para montarla nosotras 3, Martalanda, Ginés Carrasana y yo. Y salimos en el paseo, porque lo montamos en un lugar. A todas las muchachitas le montamos los bailes y fuimos en la carroza, pero en la carroza estaba la gente de Lenín. Y sabían, nos conocían porque ya sabían que nos íbamos. Y entonces nosotros nos escondíamos de un lado de la carroza y íbamos para el otro lado, hasta que al fin nos cogieron un día y nos dijeron que no. Iba al Maceda del Canal 4, nunca se me olvida. Me dijo, Aleida, si fuera por mí yo te dejo. Pero yo tengo otro que me está mirando detrás y tú te vas.
Claro.
Así que,
qué triste, ¿eh? Qué triste.
No, espera, que yo después fui a Varadero a despedirme de toda la gente que yo trabajaba. Nosotros éramos solistas del show de Rosita Forné.
Ajá.
En aquella época, Amandito y yo, en el Capri. Y entonces fui a despedirme. Y yo veía algo raro y la gente. Y entonces viene uno del INI, un jefe, y me ha dicho horrores, pero horrores. Que yo era una persona indeseable, que no tenía nada que hacer allí. Imagínate, yo había trabajado con toda la gente de allí como 7 años seguidos. Y yo empecé a llorar. Y entonces Si tú supieras que en la pista estaba, en el escenario en este momento estaba Gonzalito Vidal y estaba Cristi Domínguez. Y Cristi dice, ¿por qué llora si se va? Y entonces un amigo mío que estaba al lado de ella, Cosme, me acuerdo, que trabajaba en el CAPI, la miró con una cara que ella empezó a llorar. Imagínate, tú si la habrás visto, la mató.
¿Qué cosa es? ¿Cómo ese régimen logró sacarle el cobre a los que fuimos compañeros y los puso uno contra los otros? Sí. Ahora bien, Aleida, ¿tú pensaste en algún momento llegar aquí a Estados Unidos y volar? Porque has volado, fuiste parte de lo que fue una de las revistas musicales más prestigiosas del mundo entero, creada y nacida en Miami, The Latin Fire, con Freddy Manjón y Manolo Torrente. ¿Cuántos países, por vivir en libertad, has podido tú disfrutar sin que nadie, ningún gobierno te llevara? Te llevaban tu talento, te llevaban tus piernas, te llevaba tu arte. Cuéntame, ¿cuántos países?
Bueno, nosotros estuvimos en el show completo, estuvo en Venezuela, que yo me quedé asombrada de ese país. Qué maravilla era. En el 74 fuimos allá. Fuimos a Nassau, a Santo Domingo, Colombia. Fuimos a Montreal, íbamos una vez al año, teníamos 3 meses en Montreal todos los años, Puerto Rico, Japón, Argentina. No llegamos a ir a España, tuvimos contacto a Suiza, pero no llegamos ahí porque no había seguridad. Si Manolo, si no había seguridad, Freddy, no, ellos no se arriesgaban nunca. Y teníamos una en todos los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos trabajamos en Texas, bueno, en Las Vegas tuvimos también como 10 temporadas de 3 a 6 meses casi. ¿Tú sabes que los artistas están 3 semanas aquí o 2 allá y vuela uno y va y viene, ¿no? Teníamos compartido Las Vegas, Puerto Rico y Montreal muchos años aquí. Estuvimos 10 años. Yo empecé, llegué en el 66 y en ese mismo año empecé en el Sahara con Manolo Torrente. Y tuve un tiempo también que descansé y me fui a un show con Juan Carlos, un guitarrista famoso en Puerto Rico, era español, pero vivía en Puerto Rico, al MGM de Las Vegas también, trabajé con él bailando rumba flamenca, con 2 muchachas que eran puertorriqueñas.
Pues nada, pero, Aleida sí. Santiago, una mujer que dentro de Cuba fue figura dentro de lo que era el ballet, el baile, la danza moderna, la danza hermosa que adornaba las mejores revistas musicales cubanas.
Sí, señor. Tuve muchas parejas muy buenas, Ramón Iglesias, Raymond Iglesias, que era fabuloso bailarín, como Lorenzo Monreal, otro bailarín que era
tuviste,
de ballet.
Tuviste a uno que yo quiero mucho, Armando Navarro.
Ay, Armandito fue Armando, mi pareja años.
No solamente bailarín, coreógrafo. Coreógrafo de primera.
Sí, cómo no.
Y Manolo, mi querido Freddy Manjón, también.
Ah, Freddy y Manolo eran, bueno, yo los conocía desde Cuba.
Bueno, pues gracias a Aleida Santiago. Dime. Gracias por este tiempo que le has dedicado. Y ustedes, mujeres cubanas, están escuchando a una mujer cubana que triunfó en su país, que ese régimen la obligó a irse del país, pero que su arte fue reconocido en el exterior y viajó el mundo entero, no de la mano de un gobierno, de una dictadura, sino porque sus pies y su arte la llevaban. Así me despido de Aleida Santiago, Aleida Mostelier, una gran bailarina, una mujer de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58, 57, pero si abro mis ojos, estoy sentada en la cabina de Radio Martí, es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente. Y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa. Pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto, desde que llegaste aquí, un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido? ¿Y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto? No solamente como cantante, sino ahora también como actriz. ¿Pero cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra y estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
ya me di cuenta.
Pasa la página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del cabaret parisien del Hotel Nacional, a dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá, más, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba, lo que sí era muy exigente, sobre todo para los dúos. Le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además, espérate, además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo. La verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos como trabajábamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven. Y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar, pero ella sí todo, ahí asistaba a sus ensayos. Y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música, el Niño Rivera, y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad. El cariño ese de grande. Desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella, eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí, en Miami en este momento. Él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino. Hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila. Piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy hablando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
En Venezuela,
En Venezuela, y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero, y después fuimos para Caracas, y me quedé buscando un venezolano, y me encontré con un cubano, que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Muy bien, que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano. Y un buen día me hablan de acá, de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria,
sí.
Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron. Y se tramitó todo y yo vine con, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco, y ahí fue...
Ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, que, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá. 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y no, nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos, y no hablaba mucho, tú sabes, no, bueno, tú fuiste su amiga. En
¿cómo
algún
no?
Momento.
Yo fui su amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas, un meteorito que surgió y rompió, pero la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide, y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Elenas, las Burke, ya ustedes no tienen nombre propio. Es las Burke es por aquí, las Burke es por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Lena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era
tímida.
Muy tímida.
Muy tímida.
Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado, se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes llenan, ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Ajá. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que le escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Lena creció, Lena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero bueno, fíjate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en las montas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo. Le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami con, bueno, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles. Hemos hecho tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía. No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
es Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió, que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno!
Y de su director Manuel, ¡qué bueno! Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas, y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera puesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
Sí, actuando, y además
actuando.
Ah, sí, es una cosa maravillosa. Yo me desdoblo y hago de madre de él, y hago otro de un momento de una santera, y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero, hago de todo en esa, bailo, canto, actúo, y estoy feliz, muy feliz. Visa para un Sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre, así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un Sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren, por acá, oh, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos, ¿sí?, somos virgonianas.
¿A tú también?
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6-8 de septiembre. Así
¡ay,
que,
qué lindo, sí, día!
Sí, sí, señor, óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de esa gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida, que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, o las haces o no las haces. Sí. Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical, siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy 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 reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente como sufre, como tiene carencias, tiene necesidades, y la música te saca de toda esa, tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato. Y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, y bienvenida. Lo otro es, bienvenida, claro, porque ella, claro, nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas así, que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo... Es que Cuba era todo. Los documentales del 58, del 57, que tenía de todo. Así que sea así, la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia. Había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos. Pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor, donde los cubanos se miren a los
de
ojos,
la felicidad,
y no haya
odio, que no haya odio, sí, que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto, que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad.
Pero,
Que haya libertad para bueno, que nadie le tenga primero. Nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias. Para mí ha sido un placer muy grande. Lena, Malena y Elena. Las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada. En esta tarde hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy. Y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio. Y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri de Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.